Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Madrid a Monseñor José Cobo. Sucede al cardenal Carlos Osoro al frente de la diócesis de la que es obispo auxiliar desde 2017, Faustino Catalina.
José Cobo nació hace 57 años en la localidad jienense de Sabiote. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en 1988 entró en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1994. Fue viceconsiliario de las Hermandades del Trabajo de Madrid, vicario de San Leopoldo y arcipreste de Nuestra Señora del Pilar. En 2015 fue nombrado vicario episcopal de la Vicaría II, miembro del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, cargos que desempeñó hasta su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid en 2017. En la Conferencia Episcopal es responsable del Departamento de Migraciones en la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana. Desde hoy, José Cobo es el nuevo arzobispo de Madrid.
Y José Luis Rodríguez Zapatero niega que haya aconsejado a Pedro Sánchez el adelanto de las elecciones generales. Palabras del expresidente del Gobierno, aquí en Herrera en COPE, donde ha elogiado la gestión del actual jefe del Ejecutivo.
Ninguna sensación ni de drama ni de grave preocupación, porque el país afortunadamente tiene un rumbo muy positivo. Y vamos a ver esas elecciones del próximo 23 de julio, cuál es el resultado. Yo le puedo asegurar que conozco al presidente del Gobierno. En los últimos tiempos he tenido una relación bastante cercana con él. Primero, tengo gran confianza en el presidente del Gobierno.
Y el Partido Popular trabaja en una gran movilización para las elecciones generales del 23J. Fuentes de Génova aseguran a COPE que si esta supera el 70%, se romperá el mito de que una alta participación favorece a la izquierda, Maribel Sánchez.
Una leyenda basada en datos tan contundentes como que de las 8 generales en las que ganó el PSOE, en 6 lo hizo con más del 70% de participación. Todo lo contrario de lo que le ocurrió al Partido Popular hasta la fecha, que solo en el 96 consiguió superar ese porcentaje de votos y llegó a la Moncloa. Fue con Aznar. Y en Génova dicen a COPE que Núñez Feijóo quiere repetir ahora esa hazaña, pero con los resultados que obtuvo Rajoy en 2011. O sea, con un 16% más de votos que el PSOE, arrasando en las urnas y demostrando que los españoles quieren acabar con el sanchismo. El problema está en que antes tendrá que convencer a todos los que estén de vacaciones en los días más calurosos del año para que cambien la playa por las urnas o voten por correo. Todo un reto para el líder gallego.
España es el tercer país de la Unión Europea con más restricciones para la implantación de comercios y su actividad, algo que contrasta con la plena libertad horaria que tienen 11 países y la flexibilidad casi completa de otros 5. En COPE hoy nos estamos preguntando cómo afecta al comercio y al consumo la libertad de horario. Susana Moneo.
En un entorno en el que se ha dado un vuelco a la realidad comercial con un consumidor completamente diferente, España sigue con las mismas restricciones de hace años. Bruselas llama la atención sobre el estancamiento en las dificultades para la implantación y el ejercicio de la actividad comercial. Marcos Casado, secretario general de ANGER, la patronal de los grandes comercios.
Viene a decir el Consejo que en determinadas comunidades autónomas las barreras regulatorias en el comercio siguen obstaculizando la competencia y afectando gravemente a la propia unidad del mercado, ¿no?
Más impuestos que en el resto de Europa y Madrid es la única comunidad con libertad plena de horarios. Al control de aperturas se suman estos altos impuestos que solo Francia y Portugal tienen más altos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid presenta a esta hora su primera incorporación para la temporada que viene, Bruno Casar.
A esta hora está prevista la presentación de Fran García, nuevo jugador del Real Madrid que llega tras haber jugado en el Rayo Vallecano esta pasada campaña. Va a portar el dorsal número 20, número que hasta ahora llevaba Vinicius, que ha elegido el 7. Rodrigo también cambia de dorsal, va a portar el 11. Mientras tanto, también nos tenemos que centrar en la selección española, que ya prepara la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones. Miguel Ángel Díaz.
Entrenamiento todavía sin los dos jugadores del Manchester City, Rodri Hernández y Emerick Laporte, que tienen previsto llegar a la residencia antes de la comida. Los 21 jugadores que tienen las órdenes de La Fuente han completado un entrenamiento esta mañana. Por la sala de prensa pasará Unai Simón, que regresa a la selección española y que compite por la titularidad con Kepa Arrizabalaga. Mañana la selección viajará a Países Bajos para jugar el jueves ante Italia.
Gracias, Miguel. En cuanto a la selección española, pero femenina, la noticia pasa por la prelista de cara al Mundial de este verano que va a ofrecer Jorge Vilda y en la que veremos de las 15 que renegaron de la selección en su día, ¿a cuántas reclama? A las 4 de la tarde en cope.es y aplicaciones vas a poder seguir esa convocatoria y la rueda de prensa del seleccionador femenino. Y acabamos con noticia en baloncesto porque el Bayern de Múnich ha anunciado el fichaje para su banquillo de Pablo Laso, que firma con el conjunto bávaro hasta el 2025.
Sigues en Herrera en Cope.
Vamos camino de las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Estamos en este lunes 12 de junio de 2023, dándote otra vez los buenos días si te acabas de incorporar a Herrera en Cope. Nos queda una hora por delante y el tiempo vuela, ¿eh? El verano está a la vuelta de la esquina. Para muchos es sinónimo de vacaciones, de descanso, pero para miles de personas la temporada estival ha sido, es y será la mejor oportunidad para encontrar trabajo.
Este sería mi tercer año. Y el contrato, pues yo les digo que como yo soy estudiante y me tengo que volver a Madrid, en septiembre a mitades tengo que estar aquí. Donde suele durar dos meses y unos días, por ahí.
Es Sasha, un joven de 21 años que vive en Madrid, pero que desde hace tres veranos, como has escuchado, trabaja de camarero en la Costa del Sol. Este año ya tiene contrato para irse a Mallorca. Y es que Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues espera un verano récord en este aspecto, ¿no?
Sí, 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 van a ser nuestras primeras vacaciones ya sin ninguna restricción. Te recuerdo que el año pasado teníamos que llevar las mascarillas todavía en el transporte público, en los aviones también, por ejemplo, en los trenes. Pero bueno, eso ya pasó a la historia, afortunadamente, y tenemos pues ganas de disfrutar de un verano como los de toda la vida, ¿no? Como los de antes. Y a esto se une que ya no pesa la incertidumbre sobre cómo acabará la pandemia y eso se nota en las contrataciones que han comenzado a dispararse. Te voy a dar un dato. Las agencias de empleo estiman que desde la mitad de este mes y hasta finales de septiembre se crearán más de 500.000 empleos.
Medio millón de personas, ¿eh?
Sí.
Y dos de cada tres serán sectores directamente relacionados con el turismo, sobre todo hoteles, hostelería. Son empleos temporales y las jornadas son maratonianas, eso sí. Por eso el perfil más buscado es de un joven que el resto del año pues está estudiando. Es el caso de Sasha, que como nos contaba hace un momento, va a trabajar de camarero en Mallorca y que sabe que va a dejarse la piel.
Es para la gente joven que va ahí a machacarse y nada, a sacarse un dinerito y luego a dedicarse a otra cosa. Es un trabajo, dentro de lo que cabe, también muy entretenido. El trato con el público, a mí al menos, se me hace ameno.
Entretenido desde luego es, ¿eh? Porque anda que no ocurran los camareros en verano, que no dan abasto. Pues con este empleo de camarero, desde junio hasta septiembre, Sasha, que recordamos es estudiante, se saca un dinerito para el resto del año, pero además, oye, pues mira, va acumulando experiencia laboral, que es algo que siempre viene bien.
La primera vez que fui, me pidieron un poco de experiencia y yo ya tuve la suerte de haber empezado a trabajar en un bar aquí en Madrid, en un restaurante, entonces algo sabía, pero ahí fue donde más me curtí y puedo decir que soy un buen camarero a día de hoy.
Pero hay contrataciones de verano más allá del turismo y de la restauración. Empaquetadores, reponedores, mozos de almacén, carretilleros, repartidores, tienen también muchas posibilidades de encontrar empleo precisamente en época estival.
Con el verano se dispara el consumo, ¿no? Estamos todos más relajados, estamos cansados de todo el año y dices, oye, me voy a permitir pues unos días, si puedo, claro, de descanso, de vacaciones. Y gastamos con más alegría. Luego ya vendrá septiembre, si acaso, ¿eh? Y aquello de abrocharse de nuevo el cinturón. Y esto se traduce en más ofertas de empleo en el sector del comercio, como dependientes y cajeros también. Además, como las ventas online siguen creciendo, otro de los sectores con más ofertas de empleo este verano será el de la logística. Concentrará cerca del 30% de todos los contratos que se firmen.
Los contratos suelen durar desde mediados de junio hasta mediados o finales de septiembre, dependiendo un poco de cómo vaya la temporada. Y esa es más o menos la duración aproximada. Si bien es cierto que hay gente que empieza antes para preparar todo lo que viene a ser la campaña, pero yo como estoy estudiando en Madrid, pues me ciño lo que viene a ser principalmente a la temporada en sí.
Pues Aurelio, al que acabamos de escuchar, tiene 26 años, está estudiando en Madrid, como decía, pero cuando llega junio regresa a Almería, a su tierra, para trabajar en el sector de la paquetería. Es el tercer verano ya que lo hace, aunque dice que el ritmo es frenético.
Mucha de la gente que empieza un verano, como fue mi caso, luego repite y pues al fin y al cabo ya eres alguien experimentado en ese puesto. Y de todos modos, al ser los días tan ajetreados, o te adaptas rápido y aprendes, o acabas fuera. En plan, no porque te vayan a echar, porque siempre hace falta gente, sino porque tú no aguantas el ritmo.
Claro, es que esa es la clave. Como se suele decir, nadie da duros a cuatro pesetas. Y lo que son la gente contratada en verano sabe que va a trabajar a destajo. La recompensa, eso sí, es tener un buen colchón de ahorro para el resto del año.
Pues es una de las maneras más sencillas de conseguir un dinero extra en verano, ¿sabes? Y más para una persona como yo que estudia fuera de mi casa y que toda ayuda es buena para poder vivir mi estancia en Madrid durante el invierno.
¿Tú trabajabas en verano, John, cuando estudiabas?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo tenía negocio familiar, entonces no había otra, o sea, no había opción.
Sí o sí.
Sí o sí, al bar, a currar.
Aunque no quisieras, pues eso, a ejercer, ¿no? Yo también, creo que te lo conté alguna vez, trabajé de socorrista varios veranos, que es una forma. Pues eso, como decimos, mientras estás estudiando.
De la playa.
Bueno, sí, no, te imaginas demasiado, por otro lado, ¿eh? Baja el nivel un poquito.
Ya está.
Y que es una manera estupenda, ¿eh? De sacarte un dinero, pues para el resto del año, desde luego. Y es una manera, como decíamos también, de acumular algún tipo de experiencia laboral, de ir cotizando, oye, la seguridad social, que es algo bueno siempre. Y además, pues es una oportunidad para que, como nos dice Aurelio, para que puedas desvelar tu carácter también en tu currículum.
Yo siempre he creído que es un plus para mi currículum. El hecho de que pues termino de estudiar en junio y ese tiempo tampoco estoy parado, sino estoy haciendo algo por buscarme la vida, como yo lo llamo. Entonces, supongo que pues te caracteriza de alguna manera como una persona trabajadora y eso yo creo que de cara al futuro pues es un plus que quizá otros no tienen, que bueno, que seguramente sean igual de válidos, pero puede ser algo que marque la diferencia.
Bueno, pues ya sea en ese sector o en otros, pues está claro que el verano es una buena época para el mercado laboral. Vamos a comprobar dónde hay más posibilidades de encontrar un empleo durante las próximas semanas y lo vamos a hacer con quién sabe. José Canseco, que es profesor de EAE Business School y director de la consultoría de Human Touch, especializada precisamente en gestión de personas. Profesor, ¿se está notando ya el incremento de las contrataciones? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se está notando, por supuesto. Estamos ya a mediados de junio prácticamente, y desde mediados de mayo hasta finales de septiembre en España es la época precisamente de la contratación de este tipo de posiciones más estacionales, ¿no? O en algunos casos no tan estacionales, pero que requieren un esfuerzo o un refuerzo, mejor dicho, para determinadas funciones, como pueden ser las de mantenimiento, incluso cobertura de bajas en puestos de administración y demás.
Pero si comparamos, bueno, es lo normal, ¿no? Trabajos estacionales y siempre en junio es cuando se empieza este tipo de contrataciones. Pero si comparamos con otros años, ¿se nota más, oferta más contrataciones este año?
Sí, este año se está notando una ligera subida en el volumen de contrataciones frente a años pasados y también frente a años anteriores a la pandemia, y por lo tanto creemos que va a ser una temporada excelente para todos los empleos relacionados con esta época.
Hombre, los que estamos contratando vacaciones estamos comprobando que los precios han subido notablemente, claro. Los sueldos, en cambio, de los empleados estos meses, ¿cómo se quedan?
Bueno, generalmente en la época estival los salarios están en línea el resto del año, pero es verdad que como se trabaja a destajo, como habéis dicho antes, sobre todo en el sector restauración, hostelería, turismo, pues digamos que la gente joven se llena los bolsillos, vamos a decir de alguna forma, durante esos meses a costa de trabajar, pues eso, a destajo y más horas de las que quizás tocarían, ¿no? Por tanto, es un poco esto lo que ocurre. Desgraciadamente en hostelería los salarios no han crecido tanto como la carestía de la vida en los últimos meses o años.
Hablamos principalmente de ofertas de empleo en restauración, en hostelería, en turismo, pero ¿qué otros sectores son los que más trabajadores van a necesitar esta temporada, este verano?
Sí, pues todo lo que tiene que ver con la logística, la distribución, el envío de paquetes, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de instalaciones, incluso trabajos de administración, de dependienta, de tecnología en algunos casos, para cubrir bajas de administrativo. Estos son los puestos que suele haber mayor demanda, pero sobre todo, por supuesto, restauración, turismo, son los campeones,
Claro, es que al final sorprende también que muchas ocasiones hay trabajos y no mal remunerados que no suelen cubrirse. ¿Es por desinformación o es porque realmente hay trabajos que no los quiere nadie?
Yo creo que hay mucha oferta de trabajo en esta época del año en España, de trabajo temporal, vamos a decir, ¿no? En algunos casos la gente joven no quiere ocupar determinadas posiciones, bien porque se trabaja a destajo, bien porque es un trabajo muy físico, ¿no? Y que supone un esfuerzo más allá del mental y bueno, cada vez si tenemos una sociedad con un nivel educativo, un nivel formativo alto, pues cada vez ese tipo de trabajos, que además son temporales en un corto espacio de tiempo, pues son menos atractivos para determinadas personas. Es normal también, ocurre en todos los países.
Sí, ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, es que no va a ser exclusivo del verano. Lo de que faltan camareros por nuestro país es algo que están diciendo en el sector desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Faltan camareros, faltan cocineros, faltan también gente que quiera trabajar en los hoteles. Es verdad que son trabajos muy duros. Son trabajos muy duros, sí. Con horarios, pues que para eso conciliar es. También es complicado, y con sueldos que muchas veces los propios trabajadores denuncian, ¿no? Que no son sueldos demasiado altos, aunque muchas veces en este programa hemos hablado con empresarios que nos dicen que ofrecen un sueldo muy digno, más que digno, pero que ni por esas, ¿no? Acaban encontrando personal para trabajar en sus restaurantes o en sus hoteles. Estamos hablando, profesor, de que este tipo de contratos acaban en la mayoría de los casos cuando finaliza el verano. Pero ¿hay algún sector o algún tipo de empleo en el que exista alguna posibilidad de quedarse después de que llegue septiembre?
Bueno, todos los trabajos de refuerzo que decíamos del verano, que tienen que ver con la hostelería, restauración, pues hay poca probabilidad de que se renueven o que se extiren, ¿no?, más allá del verano. Sin embargo, aquellos trabajos que tienen que ver con la logística o con el envío de paquetes, con el mantenimiento, incluso con la parte administrativa, aunque haya se esté cubriendo unas vacaciones o un refuerzo del trabajo, es posible que durante el resto del año, en aquellos momentos en los que el trabajo suba o bien hay alguna baja o algún desarrollo de la plantilla o del negocio, pues lógicamente las empresas van a contratar a aquellas personas con las que ya tenemos una experiencia previa, han funcionado bien, han trabajado bien, y por lo tanto simplemente, vamos a decir, es levantar el teléfono, es la bolsa caliente que llaman las empresas de candidatos los que ya tenemos una experiencia previa y funcionan bien.
Hubo tiempo en el que se hablaba de que el 75% de las personas, el primer trabajo de su vida solía ser en verano, y precisamente luego, dependiendo de cómo lo hicieran o si les gustara o no les gustara, se acababan quedando ahí. ¿Ese porcentaje ahora cómo estaría?
Hombre, dudo que sea el 75%, es un porcentaje muy alto, ha cambiado mucho las cosas en nuestro país. Es verdad que antes hacía mucho más trabajo temporal de que hay ahora, más allá de la estacionalidad, quiero decir, pero las compañías les interesa trabajar con aquellos empleados, con aquellos profesionales con los que han tenido una buena experiencia previa. Por lo tanto, insisto en que siempre y cuando la empresa crezca, haya negocio y tenga demanda por parte de sus servicios o de sus clientes, van a llevar en primera mano a esas personas. Profesionales con los que han tenido experiencia.
Pues José Canseco, profesor de EAE Business School y director de la consultoría de Human Touch, gracias y un abrazo.
Un placer, un abrazo, gracias.
Herrera Incope.
Estar informado.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil, que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar
para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Moral Zarzal vive este lunes el primer día de luto oficial de los tres decretados por el ayuntamiento de la localidad por la muerte, te lo contábamos aquí, triste noticia, dura noticia aquí en COPE, de cuatro de sus vecinas, tres de ellas además menores de edad, en un accidente de tráfico cuando regresaban de las fiestas del municipio de Collado Villalba, al chocar contra un vehículo cuya conductora está grave, Mónica Álvarez.
Pues sí, John, estamos todos, ¿verdad?, conmocionados, porque es tremendo. Se investiga todavía qué pudo ocurrir, si fue un despiste de la conductora, si se quedó dormida puesto que salía de trabajar y iba a recoger a las niñas, una de ellas su hermana, y si todas también llevaban el cinturón en la parte de detrás. Las víctimas, te recuerdo, tenían 26, 16, 15 y 13 años. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, donde acaba de finalizar, John, además, un minuto de silencio en recuerdo de sus vecinas.
Terrible, ¿eh? Precaución siempre al volante, siempre lo decimos, siempre insistimos, y precisamente vamos a hablar ahora con la DGT porque tengo a Alejandro Martín esperándome para que me cuente cómo están las carreteras de Madrid. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, John, ¿qué tal? En este momento se circula con total normalidad en la red de carreteras madrileñas, no van a encontrar dificultades ni en las entradas ni tampoco en las salidas, también estarán totalmente despejadas las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Vamos a hablar un día más de cómo tener una boca sana, en concreto de los implantes dentales que son más rápidos, menos molestos y más necesarios de lo que la gente cree.
Eso es, John, y porque la ausencia de dientes provoca que se muevan el resto de piezas, aumenta también el riesgo de caries y además provoca problemas estéticos.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico del Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes además con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor, es evidente que cada vez más gente necesita implantes. ¿Por qué en su clínica aconsejan los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales? ¿Y cuál es la diferencia?
Pues mira, la aconsejamos primero porque tenemos gran experiencia en ellos, tanto en unos como en otros. Los clásicos, como yo lo llamo, los usé durante 15 años y llevamos usando los de carga inmediata 23 años. La diferencia al paciente que tenía implantes hechos por nosotros, clásicos y estos, pues él mismo la cuenta con mucha menos agresividad, mucha menos molestia, mucha más rapidez, mucha más comodidad y el mismo precio. Entonces se tiende a que la medicina cada vez sea menos invasiva y la recuperación sea más rápida, y eso es lo que conseguimos con nuestros implantes.
Claro. ¿Enseguida, doctor, vamos a poder hacer vida normal?
Sí, acabo de terminar a un paciente que le he puesto solamente un implante porque lo necesitaba, evidentemente. Pero ya le he tomado medidas para el definitivo. El lunes que viene tiene su prótesis definitiva terminada y mientras lleva un provisional. No ha sangrado, no hay puntos, no hay bisturí, no hay inflamación. Y vale, como te digo, para reponer un solo diente, para reponer una boca entera. Y todavía están a tiempo, porque como estamos, no llegamos al 15 de junio, de que en las vacaciones, en la mitad de julio o finales de julio, tengan su boca perfectamente en condiciones de salir sonriendo en esas fotos de venidas que nos hacemos todos.
Encima, además, con una estética dental que hace que también puedan estar más alineados y blancos los dientes.
Por supuesto, buscamos esa sonrisa casi perfecta de dientes blancos alineados con la ortodoncia invisible SPAR, con las carillas y los blanqueamientos dentales.
Pues muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, por hacernos sonreír y sin complejos. Director médico de la Clínica Control Dental Europeo, que está, como siempre te contamos, ¿en qué teléfono, Mónica?
En el 915-75-3404, 915-75-3404.
Doctor, un abrazo.
Igualmente a vosotros, un abrazo.
Y ahora nos vamos a Moral Zarzal.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es como si ese lugar lo hubieran hecho a tu medida. Mira cómo será que ya te estoy llamando. Tiene muebles con estilo, de los que te encantan, y a precios de outlet, tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Te va a enamorar la zona outlet.
Compramos tu coche. Sofía, llevo tiempo queriendo hablar contigo.
Sí, dime, Daniel.
¿Querrías...? Uy, perdona, me tengo que ir. Me dejé el aire acondicionado de mi casa encendido.
Que nada te arruine el día ni el mes. Ponle un iDo de Airzone al aire de tu casa o negocio. Contrólalo, estés donde estés, y empieza a ahorrar. iDo disponible en Amazon. Tan fácil como instalarlo tú o tu instalador de confianza.
Estudia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Universidad Católica de Ávila. Grados y másteres universitarios, becas y ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920-25-10-20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues, como es lógico, mucho dolor es lo que se respira en Moralzarzal, la localidad natal de las cuatro jóvenes fallecidas en un accidente de tráfico este fin de semana al chocar frontalmente contra otro vehículo.
Sí, hay que decir que la otra conductora está grave, ¿eh? Gracias a Dios ha podido salvar la vida, pero también está muy grave todavía en el hospital, de hecho. Bueno, ya hace un ratito, John, finalizaba el minuto de silencio en memoria de estas cuatro chicas a las puertas de este del ayuntamiento de la localidad, roto tan solo por este motivo. Aplauso. Y justo allí se encuentra Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes. Imaginamos que se ha acercado muchísima gente, ¿no?, a este acto.
Sí, muy buenas tardes. Pues sí, mira, nunca tanta gente con tanto dolor en esta plaza. Quien más, quien menos, conocía a alguna de las chicas o a sus familias. Una tragedia como no se recuerda otra igual, que ha dejado al pueblo, pues te puedes imaginar, consternado. Cientos de jóvenes vestidos de negro han dejado hoy los libros de lado para guardar ese minuto de silencio, eso sí, con fondo de llantos, de sollozos. Después han colocado casi una decena de velas blancas rodeadas de ramos de flores y han formado un gran corro alrededor. Entre aplausos, los que escuchábamos hace un momento, ha terminado este emotivo acto. Muchos, como María, todavía no se lo creen.
El que más y el que menos conocía a alguien de las personas que han tenido el accidente, y es durísimo. Ahí, vamos, hay tragedias, verdaderas tragedias. Yo conocía a la madre, mucho, a la madre de una de las niñas, y no, es que todavía no me lo puedo creer.
Es que decías que iban de luto, es que van a ser 3 días de luto oficial, me imagino, ¿no?
Sí, y además se habla mucho de la carretera, ¿verdad?, de los peligros de esa carretera.
Sí, mira, Julia, que también conocía a la familia de una de las chicas, ha pedido soluciones para que esa carretera, por la que circulan unos 20.000 vehículos al día, deje de ser uno de los puntos negros de esta localidad.
Eso ha sido horroroso. Tienen que arreglar esa carretera, no puede estar así, de dos direcciones, tanta gente que vivimos por aquí. Es en Villalba, Morazarzada, El Pedrete, toda esta gente que vivimos. Somos muchos ya para esa carretera. Eso lo tenían que haber arreglado, no hace falta que muera tanta gente.
Pues mucha gente todavía en esta plaza. Sí, tiene mucha razón, porque, hombre, ha sido una tragedia, ya te digo, estaban los vecinos totalmente consternados y todavía queda mucha gente en esta plaza, mucha gente joven que no se quiere ir. Y se ven los corrillos con la gente pues muy, muy, muy dolida y llorando.
Lógico. Bueno, y 3 días de luto oficial, efectivamente, pues, es el primero.
Como es lógico, y sí, es el primero
Porque, porque además esto para digerirlo va a ser complicado, más allá de que luego la investigación pues tendrá que decir qué es lo que sucedió, claro.
Sí, de, pues momento, bueno, de momento se están investigando las causas y hoy es el primero de esos tres días de luto oficial. El ayuntamiento se ha puesto, por supuesto, a disposición de las familias para poderles ayudar pues en todo lo que les haga falta.
Pues Victoria Ballesteros, gracias, un abrazo. Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30 en Canarias, las 12:30 en el resto del país. A esta hora suelo contarte una historia, pero hoy no voy a ser yo quien ponga voz, sino su protagonista. Se llama Mario Enzo. Puede que te haya llegado ese vídeo que recorre las redes desde hace unos días. En él, este hombre que trabaja con su espectáculo itinerante de títeres se desahoga contando algo que cada día va a peor y que subraya el problema social que tenemos. No, no está en las nuevas generaciones, sino en la nuestra. Ya no digo más. Que hable Enzo.
Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. O sea, me siento en la mierda como artista, como persona y como ser de esta sociedad. Hoy estaba actuando en la calle y los niños, tío, han empezado a pegarle al títere, a insultarle, a hacer de todo lo que se les ocurriera. Hasta uno, tío, que esto yo me he quedado muy flipado, se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. Que no quería decir nada, pero lo tenía que haber dicho. O sea, los padres, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? O sea, ¿qué mierda tenéis en la cabeza? ¿Qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos que andan? ¿Que cagan y mean o qué? ¿Tenéis un tiesto en casa o qué? Que tenéis hijos, tío, y es una responsabilidad vuestra. O sea, me han reventado la función y ni un padre, bueno, alguno a lo mejor ha venido por ahí, por la parte de atrás, pero ni uno, tío, ha venido a coger al hijo del brazo y le ha dicho, oye, eso no se hace. Te están diciendo que te portes bien, colega, eso no se hace. El niño no tiene culpa ninguna, la tienes tú que eres su padre o su madre. ¿Qué mierda de sociedad estamos creando, colega? O sea, me vengo aquí, me hago 800 kilómetros, te dejan la vida en esto y yo soy un tío que cuando hago mis funciones quiero que salgan bien, pero es que esto ya se pasa de castaño oscuro. O sea, no tengo por qué aguantar esto. Me parece una falta de respeto tremenda, ¿sabes? O que dejes a tu hijo y te pires, ¿sabes? Al bar de enfrente a tomarte una cerveza. Es tu hijo, colega, y hay que cuidarlo, ¿sabes? Y educarlo. Y yo no digo que vayas ahí, que le cruces la cara a tu hijo y que le digas, eso no se hace. No, eso está mal también, ¿sabes? Pero se puede hacer de mil maneras y se puede hacer bien, tío. Vives en una sociedad, colega. Hay que cuidar al resto también. Que yo no digo que si un niño llora porque es pequeño, pues llora y te aguantas tú, porque lo tienes que entender. Pero lo que ha pasado hoy es de traca, colega, de traca. Y ni un padre, tío, o sea, tenéis una responsabilidad. Cuando tú decides tener un hijo, o te viene el hijo porque te venga, tienes una responsabilidad, tío, y la tienes que cumplir.
Yo hoy no añado nada, ni una simple coma. Y por desgracia tampoco el punto final. Ese, en este asunto, parece que no va a llegar. Es momento de abrir los ojos y te garantizo que se te van a poner como platos en más de una ocasión en los próximos minutos. Hablando de minutos, cada minuto del día, sabes que son 1.440. Cada minuto, como te digo, se vende 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo. Eso significa que al día son 1.440 millones de botellas de plástico. Y eso en un solo día, y solo botellas de plástico. No hace falta imaginar el resto, porque lo vamos a contar ahora. El plástico está en todas partes. Mires donde mires, lo vas a encontrar en todas partes. En cualquier rincón de tu casa, en la oficina, por la calle, muchas veces incluso tirado por el suelo. El plástico está siempre presente, y es que en poco más de 100 años, la baquelita, el primer polímero sintético creado por el hombre, que se obtuvo en 1907, se ha convertido en uno de los mayores problemas que tiene que enfrentar el planeta Tierra y nos incumbe absolutamente a todos, porque la amenaza es mayúscula. Un trabajo que no es para mañana, sino para antes de ayer. Otro dato, como sabes, mata el relato, pero para este relato necesitamos conocer antes algunos datos que dan escalofríos. Por ejemplo, que en todo el planeta más del 70% de la basura de las playas es plástico. Filtros de colillas, botellas, tapones, envoltorios, bolsas de la compra, recipientes de comida. Los científicos calculan que para 2050, que no está tan lejos, en 27 años, casi todas las especies de aves marinas, casi todas las del planeta, comerán plástico. Cada día más, porque la producción mundial de plástico no deja de crecer de forma exponencial. Un ejemplo: en 1950 se produjeron 2,3 toneladas de plástico. En 2015 ya eran 450 millones de toneladas. El plástico lo encuentras en refrescos, en conservas, en el ticket de la compra, en recibos, en cables, cañerías, neumáticos, en la ropa, en las cremas de afeitar, en la pasta de dientes. Estamos invadidos y en España vamos a la cabeza, ¿eh? Somos el cuarto productor de plástico de la Unión Europea. Y aún así, solo reciclamos o incineramos el 30%. Todo esto sin haber entrado en el mar, donde ya, bueno, estamos hablando ya de 5 billones con B de fragmentos de plástico flotando en nuestros océanos.
Los microplásticos no solo se generan así, a través de la basura marina. El desgaste de los neumáticos genera una cantidad considerable, al igual que el lavado de prendas con fibras sintéticas. Incluso fabricamos microplásticos a propósito para meterlos en jabones y exfoliantes. Estos últimos pueden ser filtrados con un correcto tratamiento de aguas, pero aún así, los océanos de todo el mundo están llenos de estos cachitos. Y como los microplásticos son tan pequeños, no es de extrañar que las cadenas alimentarias del océano los hayan estado absorbiendo durante años, incluso que ya hayan saltado a nuestro mundo en la superficie.
Se ha comprobado que unas 700 especies de animales marinos han comido o se han quedado atrapadas en plástico. Bueno, pues dejamos aquí de momento los datos porque quiero saludar y charlar con Patricia Reina y Fernando Gómez. Es una pareja que el pasado jueves comenzaba a caminar, a andar desde la localidad guipuzcoana de Irún con la idea de recorrer los 6.000 kilómetros de costa de la península ibérica y con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de proteger el mar de los microplásticos. Voy por partes. Patricia Reina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, salisteis el jueves, Día de los Océanos, un día clave. ¿Ya andáis por Zumaya, puede ser, camino a Deva?
Exactamente, por ahí andamos, en mitad del camino. No sé exactamente dónde, pero por aquí.
Vais a andar unos 6.000 kilómetros, claro. ¿Esto habéis calculado cuánto al día para llevar la caminata y no morir en el intento?
Hemos calculado unos 20 kilómetros 5 días a la semana. Pero hemos calculado mal porque no hemos contado con que esto, por ejemplo, es todo montaña. Uh-huh. Y no es lo mismo 20 kilómetros en plano que 20 kilómetros por aquí. Pero bueno, íbamos improvisando y más o menos esa es la idea.
Fernando Gómez, tú eres informático en una agencia. Creo que has pedido un año de excedencia para poder hacer este viaje. El objetivo está claro, lo hemos intuido todos, pero aún así, cuéntanos, ¿cuál es vuestro plan?
El principal objetivo es caminar toda la costa de la península, pero bueno, durante el camino pues dar charlas, hacer limpiezas de playa y sobre todo conocer a asociaciones, científicos, activistas que están trabajando por la conservación de los océanos, para también servir un poco de altavoz, o sea, como juntarnos todos y mandar el mensaje con más fuerza y más claro, que tenemos que cuidar nuestros océanos, que tenemos que dejar de vivir de espaldas a ellos, que parece que solo los utilizamos para coger sus recursos y devolverle basura, pero no nos damos cuenta de la importancia que tienen.
Oye, ¿de dónde sois? Porque, Patricia, el acento de Irún Centro no me ha parecido que fuera, pero ¿de dónde sois exactamente y por qué habéis decidido partir desde ahí?
Yo soy de Córdoba.
Uh-huh. Y yo soy de Madrid.
Y hemos decidido partir desde Irún, bueno, sí, pues porque el comienzo, digamos, la frontera con Francia. Uh-huh. Y luego también porque, como bueno, pues el día 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, ¿no? Pues porque para que nos toque por aquí más o menos el veranito en el norte, cuando lleguemos a Andalucía, porque sea invierno, por cuestión práctica, básicamente.
Claro, es verdad, porque vais a tener que pasar inclemencias climatológicas, problemas de todo tipo, porque, Fernando, todo esto además teniendo que hacer las cosas sin vosotros ser precisamente los que generéis residuos plásticos, que tampoco es fácil porque hoy en día en todas partes, como hemos dicho, hay plástico.
Ya, durante el camino tampoco, evidentemente, vamos a generar basura plástica, o se intentará. Y es verdad que a veces es difícil comprar, o sea, nosotros en nuestra casa tenemos todo ya controlado, sabemos las tiendas donde ir, los sitios donde comprar, todo sin plástico, y no tenemos ningún problema, vivimos sin plástico, digamos, desechable, y como, vamos, es una rutina que no tenemos nada especial que hacer. Pero es cierto que por el camino también es difícil, porque, claro, pasas por sitios donde hay pocas tiendas, y a veces comprar sin plástico, pues la verdad es que tampoco no lo ponen tan fácil, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo.
Bueno, claro, por ejemplo, ¿cómo, tengo alguna duda, ¿no? En vuestro caso, Patricia, ¿cómo sustituís el jabón, que yo no sabía que tenía dentro tanto plástico, cómo lo sustituís para poder mantener la higiene?
Pues utilizamos una pastilla de jabón sólido, y el champú también lo encontramos en formato sólido. O sea, actualmente, en los últimos años, la cosmética sólida se ha desarrollado muchísimo y se puede encontrar prácticamente todos los productos. También incluso tenemos pasta de dientes en polvo y otra que en pastillita, ¿no? Que las masticas y te lavas los dientes. Entonces, ahora mismo, en ese sentido, bueno, vamos equipados, ¿no? Cuando se nos acabe, pues ya veremos si por ahí, por las tiendas por las que pasemos, encontramos este tipo de productos.
Claro, esa es otra, porque volvemos a lo de antes, ¿no? No estamos preparados como país. Sorprende, además, que sea España el cuarto país de Europa que más plástico genera, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que hay, que es menor que en otros sitios, y teniendo en cuenta que, además, aquí da la sensación como de que teníamos muy concienciado esto del plástico, pero se ve que no, Fernando.
Sí, en el caso de la producción de plástico, pues hay bastante producción aquí en España, no sé exactamente a qué se debe, pero también tenemos que diferenciar un poco entre plásticos desechables y plásticos de larga duración. Si todos los plásticos de larga duración, pues la verdad es que nos ayudan y facilitan mucho nuestra vida. Por ejemplo, un coche, si fuese todo metálico, pues pesaría muchísimo, contaminaría muchísimo, entonces que tengan ciertas piezas de plástico está genial, o la construcción, que tenga aislantes de plástico, pues también son plásticos bien utilizados que se van a utilizar por muchos años y que las playas y los mares, por suerte, no están llenos de este tipo de plásticos. Los que tenemos que mirar son los plásticos desechables, que son entre el 40 y 50% de la producción. Y esos son los que son fácilmente evitables y los que vemos que nuestros mares y océanos están plagados de ellos.
Oye, ya para ir terminando, claro, tengo algunas dudas incluso de logística. Patricia, en primer lugar, ¿a quién de los dos se le ocurrió primero esta idea y cómo le convenció al otro, o fue conjunta?
Pues, de hecho, en concreto, de dar la vuelta a la península no me acuerdo, porque sí que hemos hecho vacaciones caminando, ¿no? Hicimos el Camí de Cabals en Menorca, dando la vuelta a Menorca, la Costa Brava también lo hicimos, y creo que fue simplemente charlando así se nos ocurrió. Cuando fue empezar a vivir sin plástico, sí que sé que fue idea mía, que se lo propuse hacer y se convenció solo, ¿eh? Tampoco le insistí mucho. Pero este de la península yo creo que es algo que, bueno, que estuvimos los dos de acuerdo desde el principio porque nos gustó a los dos mucho.
Oye, Fernando, me imagino que ya muchos curiosos os preguntarán los motivos, las razones, el camino, porque que vosotros queréis que se divulgue precisamente ese mensaje que queréis trasladar, pero sois conscientes que cuando vaya terminando esta historia, cada vez más y más gente os va a conocer, incluso más gente se sumará a este reto. ¿Cuándo tenéis previsto terminar, aunque ya lo has comentado antes o lo has dejado soltar por si acaso para que quede claro?
Vale, queremos terminar pues en la frontera con Francia, con Girona, pues el 8 de junio del año que viene. Lo que pasa es que esa es la intención y lo intentaremos y a ver si lo podemos conseguir, porque es verdad que por el camino queremos hacer entrevistas, queremos tomárnoslo con calma también para, sobre todo para hacer divulgación, porque claro, caminar también lleva mucho tiempo, pero luego cuando acaba la jornada hay que hacer divulgación, crear contenido para redes, vídeos, y eso nos lleva un poquito más de tiempo. Si todo sale bien, el 8 de junio del año que viene estaremos en la frontera con Francia, y si no, pues tendremos que esperar un poquito más, que tampoco pasa nada.
Pues Fernando Gómez, Patricia Reina, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, que las ampollas no os hagan sufrir más de lo normal y que vaya todo bien, porque significará además que la conciencia que estáis intentando trasladar pues está llegando a buen puerto, nunca mejor dicho, porque vais a recorrer las costas de España, bueno, y de Portugal. Patricia, Fernando, gracias y un abrazo.
Gracias, gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora llega por aquí Carlos Gutiérrez para contarnos... ¡Ojo al dato!
¡Ojo al dato!
Los mensajes de los oyentes.
Sí, señor, en el 60099... 1314, que es el WhatsApp de Herrera en COPE y que esta mañana ha echado humo porque, bueno, nos ha visitado, bueno, nos han visitado dos personajes que han despertado todos los resortes de la memoria. Uno ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, y otro, como decías tú, José María García, que, bueno, hoy se emite el último episodio de un documental titulado Super García, como se llamaba su programa en la radio, y que ha despertado el interés y la memoria, como te decía, de muchos de los oyentes. Por ejemplo, Carmen.
Yo me acostaba con José María García, seguía con Antonio José Ale, después me levantaba con los Porretas y al final acababa con Luis del Olmo. Y yo sigo a Carlos Herrera desde algunas veces muy joven, porque Carlos y yo tenemos la misma edad, yo estaba casada, te estoy hablando con 20 años, que tú algunas veces sustituías en algunos momentos a Luis del Olmo. Y me acuerdo del anuncio de Sensili con Mari Carmen y Doña Rogelia, estaban hablando de la crema de manos y te dice Doña Rogelia, Carlos, es que tiene unas manos muy bonitas, tú te la cuidas con Sensili. Y tú decías, sí, mi madre también me dice que tengo unas manos muy bonitas, que yo me acordaré mientras viva. Y me reía muchísimo. Bueno, para que tú veas los años que llevo yo detrás de Carlos Herrera. Vamos, fíjate, más que detrás de mi marido.
Fíjate, más años que detrás de su marido, ¿eh? Sí, sí. Mucha memoria de radio tiene Carmen, ¿eh? Ha escuchado muchas horas de radio. Mira, vamos a escuchar ahora a Andrés y a Aurora. Les ha encantado que García estuviera aquí con Herrera.
He disfrutado con un hermano escuchando a mis dos grandes periodistas de la radio.
Carlos, hacía mucho que no escuchaba con tanta atención a una entrevista. A José María García, maravillosa. Muchas gracias.
Fíjate, están agradecidos los oyentes de recuperar a un personaje que lo ha sido todo en la radio, ¿eh? Como José María García. Un personaje que lo ha sido todo, igual que Zapatero, y que, claro, sus egos se notan en la distancia.
Vaya, señor Herrera, ¿cómo ha comenzado el lunes? Vaya dos entrevistas, vaya dos egos, uno más y se queda sin programa. Es que ya le hacen la semana completa, no tiene que decir ni una sola palabra. Vaya dos egos.
Qué perspicaz, ¿eh, Lourdes, que nos ha llamado desde Sevilla? Mira, vamos a introducir otro tema, otro asunto, en este debate que tenemos con los oyentes a través del WhatsApp del 600-99-1314. Y es que últimamente se escucha mucho un anglicismo, un neologismo, podríamos decir, del que se está abusando, que viene de la palabra balance, del inglés. Aquí decimos balancear. Escucha,
a ver,
Mara.
Yo entiendo que balancear significa equilibrar, pero significa equilibrar en un sentido más físico que abstracto, ¿eh? Que eso sería ya equilibrar, o por lo menos está más utilizado en el lenguaje. Vamos, que yo tanto balancear me estoy imaginando a los elefantes en la tela de la araña. Lo siento, y se ha puesto de moda, porque llevo una semana que no oigo más que balancear. Y francamente, viene de que la gente aprende inglés sin haber acabado de aprender español. No en el caso de Herrera, que nadie duda de sus capacidades lingüísticas en nuestro idioma. Pero, en serio, yo balancear, me estoy viendo a los elefantes en la tela de araña.
Vale, pues eso es lo que nos dice Mara. Recuerdo el teléfono, John, 600-99-1314.
Cuatro hermanos, cuatro pequeños de 13, 8, 5 y un añito han sobrevivido en la selva colombiana durante 40 días. Y claro, lo que todos nos preguntamos hoy, Pilar García Muñez, es ¿cómo?
Esa es la pregunta de esta historia, que es tremenda y de hecho está dando la vuelta al mundo, ¿no? Cuatro pequeños han sobrevivido primero a un accidente de avioneta que tuvo lugar el pasado 1 de mayo. Luego, cuatro días más tarde, vieron morir a su madre. Y después, estamos hablando de un mes y medio en la Amazonía colombiana. Clima extremo, temperaturas de más de 35 grados, humedad brutal. Bueno, hablamos de lluvias tropicales y hablamos de animales salvajes también, como serpientes, tarántulas o pumas. Y hablamos de guerrillas como las FARC, que podían acechar y, de hecho, su madre ya les había advertido de ello. Por eso, la pregunta es cómo han sobrevivido estos pequeños. Por eso genera tantísimo interés esta historia de la que vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía COPE.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa, liderando la transición energética.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos menores de 6 meses, este anuncio te va a interesar. Ya hay fecha para que la Comunidad de Madrid empiece a inmunizarlos frente al virus respiratorio sincitial, el causante de la bronquiolitis y de las neumonías. Bueno, pues enseguida te voy a ampliar más detalles. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que estar sentada la mayor parte de la jornada laboral sin caminar, levantar algún peso o hacer alguna actividad física triplica el riesgo de muerte cardiovascular en mujeres mayores de 50 años? ¿Y eso que es una cría, Mónica Álvarez?
Sí, pero hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. Y es que, John, estudios recientes demuestran que los hábitos de vida guardan una estrecha relación con la mortalidad cardiovascular de las mujeres en edad menopáusica. Especialmente, como tú decías, bueno, pues la actividad principal diaria que realizan, así como el consumo de tabaco y también el no comer verduras con frecuencia, incrementa un 75% el riesgo de muerte cardiovascular.
Por eso hay un amigo que siempre es importante. Bueno, dos en realidad. Uno es Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Y el segundo, teniendo en cuenta que el corazón de las mujeres de más de 50 años tiene más riesgos que otros grupos, es el desfibrilador, ¿verdad, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues efectivamente, el desfibrilador es el dispositivo que va a conseguir que en esos 10 minutos que tenemos, desde que tenemos una parada hasta que realmente nuestro cerebro se muere, podamos hacer algo. Porque evidentemente los servicios de emergencia tardan lo menos posible, pero normalmente tardan más de 10 minutos. Por eso en el 95% de los casos, cuando van a una emergencia, se encuentra una persona que ya no pueden hacer nada. Sin embargo, nosotros, poniendo el desfibrilador, que es sencillo, cómodo, fácil, que lo único que tenemos que hacer es poner dos adhesivos y escuchar. A partir de ahí él ya nos dice qué es lo que hay que hacer, si hay que mandar la corriente, la manda, para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que la persona se salve. Estamos hablando de que la vida es lo más importante y que el desfibrilador nos la salva en el caso de que tengamos una parada cardíaca.
Desde luego. ¿En qué lugares es imprescindible, Adolfo?
Pues mira, en las comunidades de vecinos y nuestras casas es donde más ocurre, 8 de cada 10. Además, el dispositivo no es caro, se puede tener en casa perfectamente, vale menos que un dispositivo móvil, con lo cual yo os animo a que lo tengáis en casa. Y luego en los centros de trabajo también sería muy importante.
¿Y dónde podemos conseguirlo, claro? ¿Y con qué ventajas contarían los oyentes de COPE?
Pues mirad, si nos llamáis al teléfono que voy a dar a continuación, os vamos a regalar, por ser oyentes de COPE, un antiasfixias para que os informéis y ya tengáis este regalo para vosotros y lo tengáis en vuestro botiquín, que es muy necesario para esos atragantamientos. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento, cómodos plazos, es decir, todo ventajas a los oyentes de COPE, llamándonos ahora, para que sepamos que sois vosotros, al teléfono completamente gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
900-730-061. Pequeño, intuitivo. Sé precavido, sé precavida y ten un desfibrilador cerca, en casa, en el coche, donde vayas. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, yo, muchas gracias.
Y ahora vamos a hablar de ese virus responsable de la bronquiolitis que preocupa a muchos padres y que ahora hay solución.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más una de alas más uno de traseros por 4,99 euros el kilo del lote.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Con la P, animal de compañía.
Pulpo.
Con la M, restaurante que celebra las jornadas gastronómicas del pulpo.
Restaurante La Madreña, todo un acierto.
Ven y disfruta de platos tan sabrosos como pulpo con almejas en salsa verde, pulpo con faves de Luarca, pulpo al pimentón de la Vera.
Jornadas gastronómicas del pulpo. Entra en lamadrena.com y acierta.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Viajes de ida a las Baleares. Y lo sentimos mucho, también de vuelta. Coche, bicicleta, familia, mascotas. El verano viaja en GNV. Salidas desde Barcelona y Valencia hasta Mallorca, Menorca e Ibiza. Reserva en gnv.com o en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El virus respiratorio sincitial es el causante del 78% de los casos graves de bronquiolitis en los menores. Es una enfermedad por la que el 10% de los niños sanos termina siendo hospitalizado en cuidados intensivos. Y claro, esto asusta y preocupa.
Claro,
Mónica Álvarez.
Sí, John, y es que la verdad es que los datos son alarmantes. En la Comunidad de Madrid, en esta temporada 2022-2023, se han producido 3.685 ingresos hospitalarios en menores de un año y 300 ingresos en las UCI pediátricas. Ahí es nada. El pico de máxima incidencia se alcanzó en la penúltima semana de noviembre con una incidencia de 400 ingresos urgentes por cada 100.000 habitantes. La doctora Isabel Gimeno es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid y nos ha explicado a COPE la gravedad que supone para los más pequeños de la casa contraer este virus.
El VRS es la causa más frecuente de hospitalización en menores, en lactantes en el mundo, porque no son solamente hospitalizaciones, sino mortalidad.
Claro, escuchando a la doctora y viendo los datos, pues los temores de las familias son lógicos, ¿no? Por eso la Comunidad de Madrid va a convertirse en una de las primeras regiones donde va a empezar a inmunizarse a los más pequeños.
Eso es, John. Esta inmunización va a comenzar en octubre a los lactantes menores de 6 meses, es decir, a todos los que hayan nacido a partir de abril de este año. El proceso se va a realizar en los hospitales públicos con un sistema de citación específico que se va a abrir tras el verano. La fecha no está elegida al azar, ya que se estima que la detección de infecciones por este virus se incrementa a partir del mes de octubre, alcanzando su pico epidémico entre diciembre y enero. La doctora Gimeno nos ha detallado que esta inmunización no se va a hacer a través de una vacuna como tal.
La vacuna contra el VRS para los lactantes no es una vacuna como tal, son anticuerpos monoclonales. Esto que suena muy raro, la única diferencia es que cuando nos vacunamos es nuestro propio sistema inmunitario el que produce anticuerpos contra esa enfermedad, y en este caso lo que se hace es introducir ya anticuerpos artificiales que nos defienden contra esa enfermedad.
De ahí que sea tan importante, John, dice esta doctora, inmunizar a todos los niños, tengan o no patologías previas.
A todos los menores posibles. Cuanto más, mejor. ¿Y cuándo se pone? Pues esta vacuna se pone desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y en caso de factores de riesgo, entonces sí que se ponen hasta los 2 años.
Bueno, pues recordamos eso, pues todas las fechas concretas, esa inmunización que va a comenzar aquí en Madrid en octubre a los lactantes menores de 6 meses, es decir, a todos los que hayan nacido a partir del mes de abril de este mismo año. John.
Y todo ello para inmunizarlos frente al virus respiratorio sincitial, que como decíamos es causante de la bronquiolitis y las neumonías, que hacen que el 10% de los niños pues acaben ingresaditos, los pobres. Y por lo tanto, lo más lógico, lo más normal es evitarlo, y en este caso a través de las vacunas, como decía la doctora. Nosotros continuamos aquí en COPE, ya lo sabes. Ahora ha terminado Herrera en COPE. Mañana otra vez a las 6 de la mañana Carlos Herrera te dará los buenos días. Y ahora llegan para contarte las noticias de lo que ha sucedido en España y en el resto del planeta Pilar García Muñiz y todo el equipo de Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12.